Un milagro es algo que va más allá de lo que el hombre puede lograr en sus propias fuerzas. A veces uno cree que uno puede producir un milagro o uno puede hacer que eso suceda. No hay poder humano para que uno pueda lograr un milagro, es único y exclusivamente de Dios. Vimos cómo uno de los milagros más conocidos de la Biblia es cuando el sol se detuvo por casi cerca de un día. Un hombre le habló al sol y le dijo: sol, detente en Gabaón y tú, luna, en Ajalón. No fue Josué el que detuvo el sol, hermanos. No fue Josué el que detuvo la luna, sino fue Dios que dice, les dio victoria para que ellos pudieran ver el milagro de Dios en sus vidas. Ellos oraron solamente, pero el milagro fue algo sobrenatural. Un milagro es algo que muchas veces es extraño para nosotros. Vimos en la historia de aquel ciego de nacimiento cuando Jesús hizo saliva con el lodo, hizo lodo con su saliva, perdón, con el polvo, y untó en sus ojos y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. ¿Qué necesidad tenía que suceder que echarle saliva a sus ojos, lodo a sus ojos? Pero en muchas ocasiones los milagros de Dios son extraños para muchos de nosotros. No tienen una explicación. No tienen una forma de científicamente demostrarlo. Muchas veces uno quiere demostrar científicamente cómo, por qué Dios hace las cosas. Cuando, por ejemplo, a esta bebé le daban 2 días, yo sé toda la historia porque desde el principio estuvimos platicando que los doctores la querían desconectar y le daban argumentos científicos, le daban argumentos de medicina del por qué lo tenían que hacer. Y yo recuerdo que pues Karen, que era la que estaba allá con su hija, ella me decía que lo único que le decía a los doctores es: yo creo en el Dios de milagros. Y cuando tú le hablas a alguien que científicamente te comprueba todo y le dices que crees en el Dios de los milagros, lógicamente que va a haber un choque. Porque si tú le dices que tú crees en los milagros y ellos te dicen que ellos creen en la ciencia, pues desde ahí ya hay un completamente una visión totalmente distinta. Y es por eso que la iglesia, la Biblia dice que no se debe adaptar a este siglo, a este mundo, porque está contrario a lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. La ciencia tiene su límite. Y no es que la ciencia sea mala, porque nunca se debe de hablar de que la ciencia es mala. La ciencia, lo que sí se debe decir es, tiene un límite. Es por eso que un doctor muchas veces dice, yo hasta aquí puedo lograr hacer lo que yo voy a hacer. Ahora lo único que necesitas es que Dios te saque de eso. Y no es que digan mentiras, esa es la verdad. La ciencia tiene un límite. No hay cura para muchas cosas. No hay forma de que científicamente se pueda lograr algo. Lo único que se necesita es un milagro de Dios. Es por eso que la iglesia necesita familiarizarse con esos milagros. Y luego vimos al final que los milagros son para nuestros tiempos. No son solamente parte de la historia de la Biblia. No solamente es para que los leamos y nos inspiremos y nos motivemos, sino, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. La desgracia es que mientras más avanza la sociedad, más se aleja de Dios. Porque ahora lo moderno, lo cómodo, nos ha alejado de realmente tener un encuentro con Dios. El jueves yo hablaba de una experiencia y un testimonio de lo que sucede muchas veces con los cristianos que están en el sureste del país. Yo he estado yendo casi por cerca de 11 años a convenciones a México, al Distrito Federal, ahora la Ciudad de México, y yo les comentaba el jueves que a las personas con las que tenemos relaciones, pues ellos hablan de muchos milagros, de muchas manifestaciones de Dios en la vida de ellos y de sus familias y de sus iglesias. Y una vez alguien de los que fue conmigo aquí me preguntaba, ¿por qué acá casi no se ve eso? Y yo le di una sencilla explicación. Yo le decía, tú ves a esos pastores, cómo llegan aquí a la convención en camión, vienen desde Tapachula, vienen desde Tabasco, vienen desde la sierra, y apenas les alcanza para su camión. Entonces, la explicación es muy sencilla. Ellos no tienen opción B, ni opción C. Ellos cuando se enferman no tienen ni para la consulta del doctor Simeon. Ellos lo único que cuentan es con su fe. Y así que un dolor, una enfermedad, ellos se tienen que poner de rodillas y pedirle a Dios. Una de las desgracias que hay en la frontera es que hay prosperidad, entre comillas. Y uno cuando se enferma, lo primero que hace es pedir al doctor que nos recete algo para el dolor. O buscar la mejor medicina o el mejor doctor. Y no es que sea malo, sino que uno retrasa el milagro de Dios, hermano. Porque si uno se hinca y uno le pide a Dios que se manifieste en nosotros en sanidad, y es como alguien que no tiene para más, pues no te va a quedar otra opción más que clamar a Dios, pedirle a Dios que te ayude. Por eso decía un apóstol un día que los misioneros se echan a perder cuando llegan a Estados Unidos, porque en Estados Unidos les dan todas las comodidades. A mí me tocó ir a Cuba y lo primero que me impresionó de un cristiano cubano es que traía su Biblia escrita a mano. Y era un biblión porque estaba gruesísimo. Pero cuando yo lo miré, yo dije, ¿qué Biblia será esa? A lo mejor es otra Biblia, pero ya que la miré, era escrita a mano. Entonces yo en mi ignorancia le dije, oye, ¿por qué la escribiste? Dijo, pues porque aquí no hay Biblias y yo la quiero leer. Pues tú vas aquí al Walmart, aquí valen 1.40 las Biblias, en el Walmart de Calexico. Hay gente que anda comprando una Biblia de 800, de 1,000 pesos, que porque de piel y eso. Yo le digo, pues siquiera léela. De nada sirve que valga 1,000 o 2,000 pesos. Realmente, a veces a nosotros las comodidades que nos da la prosperidad no nos dejan experimentar los milagros de Dios, hermano. Estamos muy lejanos a eso. Y no quiero decir que ojalá que Dios mande una escasez o persecución, pero ahora que vienen tiempos nuevos para el país, alguien me decía, es que van a venir tiempos difíciles. Yo creo que son de Dios, hermano. Yo creo que Dios quiere mover a su pueblo a una dimensión mayor y quiere que el pueblo de Dios conozca al Dios de milagros, que realmente tenga una cercanía con ese Dios de milagros, que no esté lejano al Dios de los milagros, que no dude que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios ha dejado para su iglesia los milagros para que ellos puedan vivir y experimentar de su poder y de su favor. Como dice Juan 14, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre. Este estudio lo basamos en el nombre de Jesús de Isaías 9:6. Dice que su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y cada nombre trae un milagro en el Nuevo Testamento que a la vez cubre un propósito en la vida de nosotros los cristianos. Pero que este milagro en su propósito va a generar una práctica. Hoy voy a terminar con el último, pero solamente quiero recordarte cada uno de ellos. El primer milagro que tiene como propósito la transformación en la vida de nosotros. La práctica para que realmente nosotros podamos ver una transformación es la humildad. Dice en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y orare y buscare en mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El día que un hombre se humilla ante Dios, ese día Dios cambia su vida para siempre. Totalmente hay una transformación en él. La humillación es una de las prácticas que viene acompañado del milagro de la transformación. Muchas veces uno se presenta ante Dios y uno no deja a un lado su orgullo. Y uno muchas veces le exige a Dios. Quiere que Dios haga lo que uno quiere. Cuando uno realmente tiene que ser como David y postrarse y decirle, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David era un rey. La historia dice que David ofrecía 1,000 sacrificios diarios a Dios. Y él dice en el Salmo 51, no quieres sacrificios que yo lo daría. Dice, holocausto y ofrenda no has demandado. Y en el último versículo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Una de las cosas que más hace falta para que un pueblo sea transformado es la humillación. Una de las cosas que más falta para que una persona sea transformada es que se humille delante de Dios. Que realmente reconozca que sin Dios no puede hacer nada. que Dios es el único que le puede sacar de su situación. Y eso es algo muy personal, porque la humildad es algo que es de nuestro corazón, no es algo que se puede programar mentalmente. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad no es algo exterior, no es una vestimenta, no es una manera de hablar o de ver. La humildad es algo que se produce en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que lo que mira el hombre es lo que está afuera, pero lo que mira Dios es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y es por eso que cuando uno se acerca a Dios, tiene que acercarse en humildad, reconociendo que Él es el único que puede traer bendición a nosotros. El segundo milagro que estudiamos fue el de la provisión. Y vimos que este milagro opera juntamente con la obediencia. Dice en tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Muchas personas se preguntan por qué no tienen todo lo que necesitan. Y muchas veces nosotros cuestionamos a Dios de por qué nos hace pasar por desiertos de escasez. Realmente la provisión no necesariamente es lo que nosotros pensamos o es lo que nosotros queremos. El hombre que escribió Proverbios, hay dos versículos mayores sobre la provisión. Y uno está en Proverbios 30 cuando dijo este hombre: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Dice: no me des pobrezas para no blasfemarte, ni me des riquezas para no olvidarme de ti. Manténme del pan necesario. Yo creo que ese es un corazón que realmente tiene obediencia a Dios. Señor, dame lo que es necesario nada más. Pero el otro versículo clave es de Filipenses 4:11, cuando dice Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento no tiene que ver con la provisión, sino tiene que ver con la obediencia que tengamos a Dios. El tercer milagro que vimos es la sanidad, y ahí es donde el Dios fuerte se manifiesta. Y ahí vimos que la fe es la que opera con el milagro de sanidad, porque dice Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Muchas veces nosotros pasamos por diversas enfermedades y la operación de la fe en la que nosotros nos movamos, vamos a poder ver la mano de Dios moviéndose en sanidad en la vida de su pueblo. No hay enfermedad que sea más grande que Dios. No hay medicina que sea más grande que Dios. Cuando a mí me preguntan cuál es la medicina que yo recomiendo, yo les doy tres: Vitafé, Rodillol y Postradón. Y una persona no me la entendió a la primera, me dijo: a ver, explícamela eso. Bueno, Vitafé en la mañana. ¿Cómo tú puedes adquirir fe? Pues ponte a leer la Biblia. Rodillol a mediodía, pues busca un lugar secreto y ponte a clamar a Dios. Y en la noche, póstrate ante Dios y espera a que Él cumpla su propósito en ti. Espera en el Señor. Es por eso que la sanidad es un asunto no de medicina, sino de fe en la vida del pueblo de Dios. La semana pasada vimos el milagro de la protección y aquí vimos que la oración va acompañado de este milagro. Cuando Josafat oyó que venía una grande multitud contra él, este era un rey, dice que se humilló y empezó a orar y dijo: Señor, ¿no eres tú Dios de los cielos? ¿No eres tú el que tiene tal fuerza y tal poder? Y la Biblia dice que Josafat, con un ejército inferior al que venía en contra de él, pudo ver la mano de Dios, porque un profeta se levanta y le dice: Josafat y todo pueblo, escuchen esto. Dice: estad quietos porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Muchas ocasiones uno no tiene una salida o no tiene una forma de cómo va a uno resolver su situación. Pero en el momento que tú oras a Dios y clamas a Él, la mano de Dios empieza a moverse en una manera sobrenatural sobre cada uno de nosotros, sobre tu favor. Dios mío, guíame en esta situación. Dios mío, cúbreme en esta situación. Sácame de esta situación, Señor. Cuando tus enemigos te rodean, decía David en el Salmo 3, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen no hay salvación para él. Mas tú, Jehová, dice, eres escudo alrededor de mí. A veces estás rodeado de problemas. A veces los problemas te aturden y te tienen hasta enfermo mentalmente. Pero cuando tú oras a tu Padre y tú pides a Dios que Él cumpla un milagro en ti, realmente Dios empieza, como dice el Proverbio 16:7, cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Ahorita teníamos un canto, o no lo cantamos ahorita, pero lo hemos cantado, que dice, echó a la mar a los carros del faraón. La oración te ayuda a que tú veas la mano de Dios cuidándote, protegiéndote de todo mal. Hoy vamos a ver el último milagro en este estudio, que es el milagro de la multiplicación. Voy a pedir a los niños que pasen a sus clases ahora sí. Mientras abrimos nuestras Biblias. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Segunda de Reyes, mientras los niños van pasando a su clase. Mientras van pasando los niños, quiero recordarles, se me pasó a dar unos anuncios. El viernes tuvimos la reunión de los hombres de la iglesia. Ya nos estamos preparando para un retiro que vamos a tener los varones en diciembre, el primero de diciembre, el día de la toma de posesión. Nosotros vamos a poseer las promesas de Dios. Vamos a tener un retiro. Si no se apuntaron los hombres que vinieron o hay alguno aquí que quiera ir, necesitamos que se apunten con César para podernos organizar. Vamos a salir fuera de aquí de la iglesia, vamos a tener en un lugar un tiempo de búsqueda de Dios, principalmente ese es el objetivo, y después es la comunión y la convivencia entre nosotros. Pero vamos a buscar de Dios, vamos a clamar a Dios que a cada uno de los hombres de la iglesia nos ayude a poder caminar en su voluntad y poder tener nosotros la ayuda de Dios en todo lo que hacemos. El viernes me tocó compartir una pequeña parte de un salmo que yo les hablé a los hombres. No me tocó predicar a mí, pero yo les decía que una de las cosas que más nos podemos jactar los hombres en muchas ocasiones en lo general es que nosotros nos esforzamos y que nosotros luchamos por tener lo mejor en nuestras vidas y en nuestras casas. Pero yo leí el Salmo 127 cuando David, dice, le cantó un salmo a Salomón, su hijo, y le dijo, si Jehová no edificare la casa, por demás es el trabajo de los que la edifican. Dice, por demás es que te levantes de madrugada y que vayas tarde a reposar. El esfuerzo que nosotros como hombres hagamos sin la ayuda de Dios, se nulifica y no trae ningún resultado en nuestras vidas. Realmente, el esfuerzo que podamos hacer queda corto sin la ayuda de Dios en nosotros. El sábado tuvieron la reunión las mujeres el día de ayer y se les habló de las diferentes palabras que Jesús dio a diferentes mujeres en la Biblia. En la Biblia Jesús ministró con palabras a diferentes mujeres. Dice en Juan 6:63, cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús a diferentes mujeres les dio palabras de vida eterna. A una mujer le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que Jesús le dio a esa mujer es esperanza, porque esa mujer estaba condenada a morir, porque ya estaban listos para apedrearla. Y cuando estás en una situación de muerte, lo que se pierde es la esperanza, hermanos, en muchos. Jesús vino a traer esperanza otra vez a esa mujer al decirle esas palabras, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esas palabras yo creo que llegaron a lo más profundo de esa mujer porque volvieron a generar un ánimo, realmente una esperanza que ya la había perdido. Otra mujer a la que Jesús ministró fue a esa mujer que el Señor le dijo, no llores, porque iba llorando porque su hijo estaba muerto. Y Jesús al mirarla le dio compasión y le dio solamente una palabra y le dijo, no llores. esa palabra trajo a esa mujer una fe nueva, porque su hijo volvió a vivir. Algo que humanamente no podía suceder, sucedió, pero comenzó con una palabra de Jesús: no llores. Las mujeres tuvieron una enseñanza que espero haya sido de bendición y les haya ayudado. Y recuerden que las palabras que Jesús da son palabras de esperanza. El próximo 9 y 10 de noviembre va a haber un campamento para los niños aquí en la iglesia. Así que los niños, los papás, si tienen alguna duda, con Verena, que es la encargada de los niños, acérquense con ella. 9 y 10 de noviembre, y los hombres vamos a tener un retiro el 1 de diciembre. Mientras doy los anuncios para que se vayan preparando, Segunda de Reyes capítulo 4, el versículo 42 al 44. Casi nadie habla de este milagro que sucedió en esta ocasión, pero lo vemos aquí en la Biblia, cuando dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada. Y debes de saber que la cebada en los tiempos bíblicos era lo más pobre que se podía hacer en aquellos tiempos. La cebada era un material que era para usualmente los pobres. Entonces, era algo que ahorita podemos decir, ¿cuál es un pan de pobre ahorita para nosotros? El virote. Aunque ya está re caro, ¿eh? A mí me encanta el virote, pero está bien caro. Pero se puede decir que lo más barato que es, un virote, ¿no? Entonces, el pan de cebada representaba algo que era insignificante a los ojos humanos. Dice que había 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? 20 panes para 100 hombres. Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de ¿quién? De Jehová. Dice: y comieron y todavía les sobró. La multiplicación es uno de los milagros que en la Biblia se ven en una forma recurrente, hermanos, vez tras vez. Y es algo que para nosotros, en nuestro intelecto, muchas veces es difícil de comprender. Cuando el Señor le dijo a Moisés que él iba a darle de comer a todo el pueblo de Israel, Moisés, aunque ya había visto cómo el mar se abrió, ya había visto cómo había salido agua de una roca, todavía aún así Moisés dudó de esa palabra que Dios le dijo. Y él hizo una pregunta en forma de cuestionamiento a Dios y dijo: ¿podrá poner Dios mesa en el desierto para tanta gente? Y entonces Dios le contestó, no sarcásticamente, pero le dijo: ¿acaso habrá alguna cosa difícil para Dios? Y ahí estaban las dos preguntas. ¿Acaso Dios podrá darle comida a una multitud tan grande? Y Dios le contesta a Moisés: ¿acaso habrá alguna cosa difícil para él? ¿Acaso Dios todavía podrá hacer ese milagro de la multiplicación cuando sea necesario en la vida de su pueblo? A veces nosotros pudiéramos creer que la multiplicación es algo que nosotros la vamos a producir. Pero Dios en su poder y en su esencia está siempre la multiplicación. Ese ha sido el plan de Dios en todo momento. Si lo quieres ver en Génesis 1, del 26 al 28, vemos que Dios le dio al hombre esta primera palabra cuando lo hizo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó. A imagen de Dios lo creó, perdón. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, y aquí está la esencia de Dios desde el inicio: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La esencia de Dios para nosotros es la multiplicación. Pero eso se perdió en la vida del hombre porque el hombre perdió la semejanza de Dios con el pecado. Quedamos a imagen de Dios, pero ya no a semejanza. La semejanza de Dios se perdió en el momento que el hombre hace lo que no tenía que hacer. Es por eso que ahora lo que estamos buscando es ser semejantes a Cristo a través de nuestro caminar diario. A través del camino de la santificación, el plan de Dios es que seamos semejantes al varón perfecto. Que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero desde el inicio, Dios tenía en su corazón la multiplicación. Y eso es algo que para nosotros en un momento mental es muy difícil de que se pueda realmente concebir. Es por eso que cuando se habla del milagro de la multiplicación, es algo sobrenatural. Es algo que no tiene que ver con una capacidad humana. No tiene que ver con una relación humana. Es algo que sin nosotros mismos darnos cuenta, Dios lo va a empezar a cumplir en medio de nosotros. Otro de los versículos que quiero dar que es clave está en Génesis 17 del 1 al 2. Aquí es donde quiero establecer mucho el principio de multiplicación. Porque cuando Dios le dio esta palabra a Abraham, la Biblia dice que Abraham era de 99 años. Yo voy a cumplir 49, hermanos, y ya me canso. Imagínate, 99. Ya no son los mismos. Yo me acuerdo cuando tenía 20, hasta dos juegos de fútbol me echaba diarios. Y ahora ni, yo creo que ni 15 minutos aguanto. Y no te rías porque a esa edad vas a llegar tú también. Algún día vas a andar así. Y ahí te quiero. Hay algunos que yo conozco que parecen mis tíos y están más chicos que yo. Que cuando les pregunto su edad tienen 45 y digo, no, bien, pudieras pasar como mi tío o como mi tía. Y me dicen, no, ¿qué pasó? Pues Dios multiplica aún las fuerzas, dice, al que no tiene ningunas. Eso es la manera que Dios lo hace. Pero mira lo que dice Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Parece que gramaticalmente está mal escrito. Porque se oyera mejor que dijera entre ti y yo, entre tú y yo. Pero siempre que Dios hace algo, comienza con él, poniéndose así. Todas las veces que tú leas en Génesis esto, va a decir entre mí y ti. Y tú cuando, si eres muy, muy correcto en la ortografía, vas a decir aquí escribieron mal, pero no es que esté escrito mal. Es que cuando Dios va a hacer algo, él siempre va a comenzar a hacerlo por él, no por nosotros. Y le dice entre mí y ti. Y dice, y te multiplicaré en gran manera. Aquí es cuando Abraham le cambia su nombre a Abraham. Cuando Dios le dice que le va a multiplicar en gran manera, aún la naturaleza de Abraham viene a ser transformada porque ya no se va a llamar Abraham sin H, ahora es Abraham con H. Aquí es donde Dios le dice, ahora tu nombre será padre de multitudes. Y Abraham dice que era de 99 años. Si tú lees Romanos capítulo 4, dice que su cuerpo estaba ya casi muerto, hermanos. Porque era viejo en edad. Pero aún así, para Dios no hay nada que detenga la obra de la multiplicación que Él quiere hacer con nosotros. No hay edad. No hay género para la multiplicación. Hay una práctica, que es lo que hemos estado estudiando en este cuadro. Aquí no tiene que ver la edad de nadie de nosotros, porque la humildad no tiene que ver con edad, tiene que ver con el corazón de cada uno. La obediencia no tiene que ver con el género, tiene que ver con lo que cada uno quiera hacer en sus caminos con Dios. La fe es algo personal, no tiene que ver con ninguna situación cultural o de inteligencia. Puede haber un hombre muy inteligente con fe, o puede haber un hombre muy inteligente sin fe. Puede haber una persona que no tenga mucha inteligencia, pero tiene fe en Dios. Cuando los discípulos de Cristo estremecieron a Roma, la gente decía que eran hombres sin letras y del vulgo, decían. De esa manera los catalogaban, porque eran pescadores que en ese tiempo eran pues de lo peor. Era un recaudador de impuestos que era Mateo, y así los calificaban, hombres sin letras y del vulgo. Pero tenían una característica, tenían fe en Dios. Y por eso se movía el reino de Dios. Porque la fe no tiene que ver con un nivel académico. No tiene que ver con un nivel socioeconómico. No tiene nada que ver con relaciones. Tiene que ver con el nivel que tú tengas de conocimiento de Dios. La oración es algo personal. La oración no es algo que se pueda ahora sí que transmitir a otro. Cada quien tiene que buscar a Dios en oración. Y lo mismo sucede con el último punto de la práctica para la multiplicación, que es la generosidad en la vida cristiana. Y es algo que para uno debe de ser algo que es personal. Nadie puede enseñarle a una persona a ser generoso. Es algo que Dios va poniendo en el corazón de cada persona. Cuando uno ve a los niños de ahora, pues uno se da cuenta que lo que más se ha estado perdiendo y que siempre ha sido la misma situación es la generosidad. O sea, al niño le puedes decir que va a juntarse con otros hermanitos o con otros niños y todo eso, pero al momento que le digas que si le va a prestar sus juguetes, en ese momento va a decir que no. Y van a ver a los niños ahorita que presentamos cuál va a ser su primera lucha. No van a querer soltar sus juguetes. Así. Tienen cara de angelitos, pero no quiero cantar ese canto, ¿no? Como dice, pero tienen una raíz que Dios se las tiene que quitar a través de Cristo. Yo sé que uno les puede enseñar, hijo, mire, hay que ser generoso y hay que ayudar y hay que dar y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Pero cuando realmente eso es algo que es enseñado y no es algo que viene de parte de del corazón de cada uno, la multiplicación queda truncada en la vida del pueblo de Dios. Es por eso que aquí el milagro de la multiplicación va acompañado de una práctica que es la generosidad. Lucas 6:38, yo lo puse como base, vamos a leerlo. Yo creo que es uno de los versículos que se ha usado mucho. Yo vengo de un cristianismo donde 20 minutos de la predicación era para pedir dinero a la gente y para meterle miedo a la gente, que si no daban se los iba a cobrar el mecánico, que si no daban se los iba a cobrar el doctor. Y pobre doctor, cuando van y lo visitan, ya le ven cara de diablo al doctor porque dicen, es el devorador, o el mecánico, es el devorador el mecánico. Y te dicen, ah, pues todo lo que te pasa es porque esto y lo otro. Y la gente le enseñan a ser generosa, pero con miedo, con condenación. Y realmente eso nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar porque a Dios no le impresiona realmente una cantidad ni le impresiona una situación externa. Lo que hace que realmente mueva el corazón de Dios hacia favor de la multiplicación de nosotros es la generosidad correcta. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Una vez una persona quiso definir qué es generosidad. Y dentro de las muchas definiciones que yo he escuchado, para mí esta fue la que más me ha impactado. Y él decía que la generosidad no se mide en lo que das, sino con lo que te quedas. Esa es la verdadera generosidad, decía él. Porque es como cuando una persona da mucho, pero cuando es rico, dicen, es como quitarle un pelo ¿a quién? A un gato. Y él, me acuerdo que lo enseñó con la viuda pobre. Y dijo, esa mujer no fue lo que dio, sino fue que no se quedó con nada. Y eso fue lo que impactó a Jesús verdaderamente. O fue aquella mujer que dice que derramó un frasco de alabastro de perfume de gran precio, que cuando Judas lo reclamó, dijo que se pudo haber vendido por más de 300 denarios, un denario del salario de un día. Pero, y dijo, y pudo haberse vendido a los pobres. Realmente la generosidad no se mide en lo que uno da, eso sale sobrando. Es por eso que las cantidades y los nombres, la verdad, no tiene ningún sentido. Es realmente qué tanto nosotros estamos dispuestos a depender de Dios, a soltarnos con Dios, a que realmente Él sea nuestra ayuda y nuestro socorro en todas las áreas. Y eso para muchos quizá sea algo difícil, por eso aquel joven que se le acercó a Jesús y le hizo una de las preguntas más fáciles que Jesús contestó, pero más difíciles que al hombre le es dado practicar, cuando le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús voltea y dice que lo mira con amor y le dijo, los mandamientos sabes, guárdalos. Y el joven le dice, todos los he guardado desde mi juventud. Pero si ustedes son observadores, los 10 mandamientos se dividen en dos clases. Los primeros 4 son en relación con Dios y los siguientes 6 son en relación con los hombres. Así es como están los 10 mandamientos. Los primeros 4 son exclusivamente hacia Dios. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. No harás escultura, ni imagen, ni las honrarás, ni te postrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Son los primeros 4. Y luego siguen los otros 6. A ver, ¿quién de ustedes que iba al catecismo se lo sabe? Ahí está, pues no que eran, iban a misa y todos se lo sabían. ¿Los otros 6 cuáles son? El primero, ¿cuál es? Con promesa. El 5º mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, ahora dale, ya no le estés quitando a tu padre. A ver, ahorita traes 100 pesos, dáselos a tu mamá. No, es en serio, dáselos. Y además te voy a dar 500, ama, para que vea el pastor que se le quite. Hombre, hasta temblando la mano está así, ¿no? Cuando un hijo le da a su madre, la madre le ves que se le sale una lagrimita y dice, por fin. Pero cuando la hija va y te los pide prestados, o el hijo, amá, fíjate que quiero sacar un carro y me piden de enganche. Ya empezamos mal. Porque el que va a terminar pagando ese carro, ¿quién crees que es? No soy profeta, pero tú vas a terminar de pagar ese carro. Así que ten mucho cuidado cuando le digas a tu hijo que sí, porque es regalo adelantado. Para mi cumpleaños, te dicen, no, te dicen para el otro cumpleaños y para el otro cumpleaños. Mi hija mayor ya tiene, va a cumplir 14 años y desde que nació dice que un día, porque nacimos el mismo día, que va a ser para mí, siempre es para ella. Ya hace mis cumpleaños, se olvidaron. Y ahora le dije, ahora me toca a mí, ¿no? Y ya me dijo, está bueno, pero ya me pidió regalos. Entonces dije, pues es la misma. Entonces le digo, espero un día que me toque a mí. Y ya me dijo, sí, papá, ahora sí. Pero así sucede. Gloria a Dios por los hijos, ¿no? ¿Cuánto le dan gloria por sus hijotes? Amén, ¿verdad? Son una bendición de Dios, ¿verdad? ¿Cómo comen? Gloria al Señor por ellos, porque Dios nos los mandó como una bendición. Ahorita en la mañana di un estudio y les hablé que en la Biblia hay 7 cosas que tú nunca escoges. Una de ellas son los padres, pero otra también son los hijos. Tú no los escoges, Dios te los manda. Así que Dios te mandó a los padres, pero Dios también te mandó ¿a quién? A los hijos. Así que nunca los menosprecies ni los compares con otros, porque son los que Dios te dio. Es el regalo de Dios para ti. Y también los papás, nunca compares a tus papás, que ese papá yo quisiera. El que te dio, ese es el mejor padre, porque Dios te lo dio. Si es regañón o no es regañón, dale gracias a Dios por él. Dios te lo entregó. Entonces, para no salirme del tema, la generosidad no es lo que damos, sino con lo que nos quedamos. Esa es la verdadera generosidad. Y no con esto te digo que vivas en una situación extrema, pero que realmente te des cuenta que lo que Dios mira es tu corazón. Y la generosidad en la Biblia está marcada en diferentes aspectos. De esto quiero compartirte, porque la primera aspecto de la generosidad que la Biblia menciona es la generosidad del corazón. Y vamos a 2 Corintios 9, del 6 al 11. Esta práctica trae a la vida del cristiano y de la iglesia la multiplicación. Cuando el corazón es generoso, es como en las casas de antes, cuando llegaba la visita, le decía la abuela, le vamos a echar más agua a los frijoles y vamos a hacer las tortillas más chiquitas para que se vean más, para que alcancen todos. Pero esa es la generosidad que la Biblia muestra de un corazón. Y eso es lo que Pablo dice en 2 de Corintios 9, del 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso, ¿en dónde dice? En su corazón. Y hago un paréntesis porque yo casi tengo meses o años que no hablo de eso en esta iglesia. A mí me han preguntado que si cada cuándo hablo de los diezmos, y yo les digo, pues la verdad es como cuando me preguntan por qué no pongo un anuncio afuera de la iglesia. A veces me hacen esa pregunta, ¿por qué no hay un anuncio? Yo digo, pues no se ocupa. La gente llega sin anuncio. La gente ya sabe que esto es una iglesia. ¿Para qué pongo anuncio? ¿Para qué gasto en pintura? A lo mejor soy muy práctico. O pues alguien me dijo, no, pues que se vea bonito el logo de la iglesia. ¿Para qué? No, yo no le veo sentido. Bueno, al menos ya que Dios levante a otro pastor y yo me muera, pues si le quiere poner, que le ponga. Lo único que le digo es que le va a cobrar el municipio. Que el municipio ahora cobra por anuncios. Y digo, ¿para qué vamos a andarle pagando al municipio? Pues mejor así. ¿O no saben que es una iglesia aquí todos los que vienen? La gente que pasa de pensar que es la frutería Nenas y que eso. No, pues no los ve saliendo con verdura nadie, los ve saliendo con una Biblia. Y es lo mismo que me han preguntado, ¿por qué no dices aquí del diezmo? Porque la gente ya sabe. La gente ya sabe que allá atrás está una caja, que no ponemos nombre, que no, aquí no hay anuncios, que nunca hay venta de tamales, ni que promesas de fe, y que nada de eso. Simplemente cada uno que dice de, como propuso, en su corazón. No por tristeza, ni por necesidad. Porque dice, Dios ama al dador alegre. Y no hay nada más alegre que hacer las cosas porque tu corazón te nace, hermanos. Y mucho más en el área del dar. No hay nada más triste cuando te obligan a dar. ¿No te ha pasado que te llegan tus hijos y que te dicen, ¿qué crees, mamá? Me dieron 10 boletos para una rifa. Y tú dices, ya te la sabes, ¿no? Y si no los vendo, ¿qué tienes que hacer? Pagarlos. Y con todo el dolor de tu corazón, ya sabes que tienes que pagarlos. No hay nada que sea más triste cuando te obligan a dar. Cuando te hacen, como decimos coloquialmente, manita de coche, para que des. Y te de una manera te tratan de manipular para que tú des. No hay nada más alegre en la vida de una persona que esa persona de su corazón quiera hacerlo. Sin que nadie le obligue y sin que nadie le diga que lo tiene que hacer por tal o cual causa. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Y dice en el 8, y poderoso es Dios para que hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora, si quieres tener otro estudio en este versículo, apunta todas las veces que diga la palabra todo, ahí en el versículo 8. Son 4 veces, después los puedes estudiar. Pero dice toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente y toda buena obra. Como está escrito, dice en el 9, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y aquí está la multiplicación. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. ¿Y qué dice? Y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias
a Dios.
Dios nos muestra que el camino de la generosidad tiene que ver con el corazón, principalmente. El corazón es algo que se va desarrollando en cuanto nosotros vamos practicando una generosidad. Llega un momento donde ya tu corazón está habituado a la generosidad. Ya no hay un problema en cuanto a ese punto. Ahora, no debemos confundir que en Romanos 12, uno de los siete dones que habla Pablo a la iglesia es el don del dar. Y que dice que el que da, que lo haga con toda liberalidad. Y eso es algo diferente a la generosidad. Hay personas que en su gracia Dios les ha dado un don para dar. Y tienen esa característica porque Dios es el que pone ese sentir. Es el que lo establece en ellos. Y aquí es donde realmente la generosidad va más allá de una situación económica. Yo les comentaba eso. La generosidad es una actitud de un corazón, ya sea pobre o ya sea rico, ya sea una persona adulta o una persona joven. No tiene nada que ver con eso. Porque una vez una persona dijo, es que los ricos son los más tacaños. Bueno, yo conozco ricos que son generosos. Ahí se rompe ese mito. O el que tiene menos es el que más das. Pues también tengo otra experiencia que a veces no es igual, no es así. No es una regla, no es algo común. O sea, puede ser que el que no tiene tampoco no sea generoso. Y puede ser que el que tiene tampoco sea generoso. No tiene que ver con tener o no tener. No tiene que ver con situaciones de cuánto, sino tiene que ver con el corazón de cada persona. Y eso es algo muy importante. Yo, por ejemplo, dentro de las prácticas de la vida práctica de una familia, uno de los mayores problemas en un matrimonio es cuando, lo voy a decir así porque ese es uno de los talones de Aquiles más de los hombres, cuando una esposa se casa con un esposo cacique. Y no se queden quietos así, pero que tu esposo es cacique. ¿Y cuántos esposos caciques así que? No, es que es muy ahorrador. Entonces, hay muchos problemas, hermanos. O con una esposa cacique. Digo, casi más es en los hombres. Lo acepto, yo en mi experiencia lo he visto más eso. Porque al hombre le cuesta trabajo según ganarse el dinero. Entonces el hombre le cuesta más ser generoso en cuanto a eso. Y ese es uno de los mayores problemas. Que la generosidad no se empieza a permear en la vida familiar porque pues es algo que no se produce en medio de nosotros. Y aquí es donde está uno de los grandes problemas, la generosidad del corazón. Yo recuerdo a una persona que cuando me invitó a comer y llegué a su casa, la verdad le dije, hermana, nomás somos dos, hizo como para 20. Y me acuerdo que me dijo, es que a mí desde chiquita mis papás me enseñaron que cuando hiciera comida fuera basto. Pues gloria a Dios, dije, qué bueno que llegué a esta casa, dije yo, porque así me dijo, en esta casa me enseñaron que cuando haga comida vale más que sobre y no que falte. Entonces, pues el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿va? Entonces así, cuando inviten a alguien, miren si es de 4 cilindros, si es de 6, si es de 8. Pues si le quieren dar de 4 y es de 8, pues no va a avanzar. Entonces ya la mayoría de nosotros somos de 8, ¿no? Somos que doble garganta, ya traemos. Entonces, cuando inviten a comer a alguien de nosotros, piénsenla bien, hermanos. Piénsenla bien porque somos de 8 cilindros. La generosidad es de corazón. Ahora, hay otro aspecto de la generosidad que quiero también tocar que se llama la generosidad de fe. Y aquí es donde Dios enseña al cristiano a un camino de fe. Cuando vemos la multiplicación de los panes y los peces para 5,000 personas, es muy curioso, pero la Biblia dice aquí en esta historia que Jesús lo que sabía, lo que se tenía que hacer, él ya lo sabía desde antes. Él ya sabía lo que se tenía que hacer. Pero dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, dice, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte a él solo. Yo quiero tener mucho cuidado aquí en este punto, porque una de las enseñanzas que ha sido tergiversada más en la vida del cristianismo es esta, la del dar. Y más cuando se habla del dar en fe, la generosidad de fe. Desgraciadamente, muchas veces no se ha caminado en la manera correcta, y cuando se habla de la generosidad de fe, muchas veces se lleva a un extremo en donde las personas tienen que hacerlo por el cumplimiento de una visión o de una situación humana que una persona quiere hacer. Y realmente no tiene nada que ver con el concepto de Dios. Aquí vemos que en este milagro estaba incluido Jesús. Y para caminar en una generosidad de fe tiene que estar incluido Jesús. Es por eso que cuando nos habla del dar, en la palabra de Dios dice: No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres el poder para hacerlo. ¿Y qué significa eso? Que tiene que estar incluido Jesús en ese que es debido, en eso que se va a dar, porque es una generosidad de fe, en donde realmente está incluida la obra de Dios, donde realmente Dios está estableciendo su propósito. Y es ahí donde muchas veces nosotros podemos perdernos en cuanto al emocionalismo o en cuanto a conceptos humanos, donde uno muchas veces está levantando su propia generosidad, pero para un bien humano, no para un bien realmente donde la fe sea el motor que esté impulsando eso. Aquí Jesucristo desde el inicio dice que él sabía lo que se tenía que hacer. Él tenía el poder, tenía el conocimiento de lo que ya se tenía que hacer. Pero a Felipe le dice: ¿De dónde compraremos pan para que coman tantos? Y Felipe le dijo: Señor, 200 denarios no bastarían para dar de comida a toda esta gente. Andrés le dice: Aquí está un muchachillo que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Aquí lo que podemos ver es que el Señor hace una escuela de fe donde realmente, sin que ellos den mucho, porque no se trató de la gran cantidad que dieron, sino que ellos pudieron darse cuenta que el caminar con Jesús y el caminar con fe no es tanto lo que demos en la multiplicación. Porque aquí es donde está el error. Es donde está el error de la generosidad. En estos tiempos se ha abusado sobre eso. Da un carro para que Dios te dé otro carro. Da una casa para que Dios te dé una casa. Eso no es cierto. Porque estos nomás dieron 5 panes y 2 peces. Y no, Jesús no les devolvió 5 panes y 2 peces. Jesús lo que hizo es que con eso hizo una multiplicación, y no para ellos, sino para la necesidad de las personas. No era algo que Dios te lo va a devolver, porque a veces la gente es generosa, pero para que les den a ellos. Y ahí es donde está el error de la generosidad de fe. Dale a Dios y vas a ver que Dios te va a dar. Déjame decirte que cuando Jesús te habló del dar, dijo: invita a aquel que no te va a qué, a invitar. dale al que no te va a volver a dar. Porque ¿qué más haces cuando le das al que te va a dar? Eso no es generosidad, eso es interés, hermano. Si tú invitas a comer a alguien porque sabes que el otro domingo, como decimos, te va a devolver la, ¿cómo se dice? La copa. Pues, dice, lo voy a llevar para que después a la otra semana, si lo llevas unas flautas, ¿a dónde crees que te va a llevar el otro domingo? Pues no esperes camarones, ¿eh? Jesús no habló sobre eso. Él dijo que la generosidad no era un asunto de nosotros para beneficio personal. La generosidad es un asunto de fe. Es donde tú das, pero no para tu propio bien, sino por la obra que Jesús va a cumplir alrededor de la necesidad que hay. Y es ahí donde está, haz el bien a quien es debido, cuando tuvieres el poder para hacerlo. Y eso muchas veces los cristianos no hemos aprendido a tener esa generosidad, hermanos, la generosidad de fe. Porque no sabemos dar donde Jesús está realmente involucrado y donde Él quiere cumplir una obra, donde Él quiere cumplir un propósito. Y eso es algo que Dios quiere enseñar a muchos de nosotros. No es porque vas a recibir, sino porque en la fe tú crees que Dios está cumpliendo una obra sobre esta situación. Esta es la segunda vez que voy a dar este testimonio en mi vida cristiana. No sé si alguien, creo yo que una sola vez lo dije, pero hoy creo que es el momento de volverlo a decir y se aplica para este momento. Es un testimonio, si quieres, que me pasó en mi primer tiempo de cristiano, pero yo recuerdo que cuando yo empecé en mi cristianismo, pues los que me conocieron desde que yo comencé, la que me conoció fue mi esposa, ella sabe, yo recuerdo que yo no tenía absolutamente nada de dinero, pero nada era nada. En ese tiempo se puede decir que ganaba 100 pesos a la semana, que ese era mi sueldo real, y yo tenía que dar 10 pesos de mi diezmo y aparte daba una ofrenda de eso, o sea que me quedaba con una cantidad menor. Y yo recuerdo que en una de las navidades me dieron, dizque mi aguinaldo, me dieron como 2,000 pesos y Dios me puso en mi corazón que se los tenía que dar a una persona. Y créanme que yo nunca he sido tacaño, hermanos. Pero cuando nomás tienes 2,000 pesos y en Navidad, y cuando tienes novia y quieres quedar bien, porque en ese tiempo ya andaba con Adriana, o sea, pues era una cena. Mis hijas se ríen porque mi primera cita con ella me preguntaron que dónde fue. Le dije en el Jack in the Box. Fue en un Jack in the Box en el que había, ya lo cerraron, por cierto. Y qué romántico, me dice, pues para eso alcanzaba. Ella llegó en su camión desde allá del Polvorín y yo llegué en mi camión desde acá de La Baja. Y ahí nos topamos los dos. Así fue. Nada de que voy por ella con una rosa. Yo la esperé con una hamburguesa, le dije, y nomás me alcancé, ojalá que no pida el paquete 5 porque ahí me va a meter en un apuro la Adriana. No tuvimos que pedir el paquetito. Ella era consciente, lo bueno que sabía con quién andaba. Y pidió el más baratito y échale el otro, le decía, pide el grande, ¿no? Pero qué problema cuando no tienes, ¿no, hermano? Qué gran problema cuando estás en un apuro y no tienes. Y créeme que ahí es donde es la generosidad de fe, que no tienes. Y me acuerdo que así estos discípulos no tenían. Y esa, yo lo digo, ahora sí que como se dice, para gloria y honra de Dios. Me acuerdo que Dios me puso muy fuerte que se los diera una persona. Yo hice un sobre y le puse su nombre y se lo dieron. Yo sé que se lo dieron, pero él nunca supo ni quién. Y yo sé que Dios sí supo. Y créeme que no es casual, hermanos. Porque yo cuando me casé no tenía nada. A mí a la semana me llegó un sobre de Estados Unidos donde me daban $35,000. Con eso compré mi casa. Yo no lo atribuí al destino, ni lo atribuí a la suerte. Yo te puedo decir que Dios multiplicó esos 2,000 pesos. En mi vida. Y no te voy a decir que te va a pasar lo mismo a ti, porque esa es mi fe, no es tu fe. Es la fe de cada uno. Y me acuerdo muy bien, porque yo no los tenía ni siquiera en el radar. Me acuerdo que me llegó una carta de la Corte de California. La verdad, yo pensé que me iban a quitar el pasaporte, yo tenía hasta miedo, dije, yo había tenido problemas allá. Cuando lo abro, miro que era una lista de nombres, de cantidades. Y ya cuando me di cuenta, pues era una situación de mi papá que había muerto y que era un pleito que traían de años que yo ni sabía ni enterado a qué se refería. Cuando menos pensé, decía Miguel Ángel Ríos Orozco, 35,000 USD. ¿Cómo la ven? Dije yo, bendición. Llegué con mi esposa y le dije a la Adriana, ¿te acuerdas que te dije que Dios nos iba a dar la casa primero que a cualquiera? Le dije. Que aún hasta los profesionistas, Dios nos iba a dar la casa a mí primero, a ti y a mí primero. Y Dios nos dio una casa. Y no quiero decir que los profesionistas sean malos, pero yo le dije, Dios nos va a dar la casa primero a mí y a ti. Y compré mi casa, con 6 meses de casado yo ya tenía la mitad de mi vida resuelto, hermanos. Porque la casa son 30 años de hipoteca. ¿Cuánto te dan la casa por 30 años, no? El Infonavit. O sea, a mí Dios me la dio en 6 meses. ¿Tú crees que no voy a creer en la generosidad de fe? Si cada vez lo veo. Cuando tú sabes hacer lo que Dios te dice, que hagas el bien a quien es debido. Ahora, no se trata que andes dando, como dice San Pablo, haz el bien sin mirar a quién. Porque lo único que vas a hacer es frustrarte. Te vas a desanimar. Cuando tú sabes hacer generoso de fe, cuando está incluido Jesús, y tú sabes sembrar donde Jesús está actuando, créeme que no es tonto aquel que da donde Dios se está moviendo, hermanos. Es por eso que los cristianos necesitamos aprender a ser generosos de fe. Donde vemos la mano de Dios actuar. Donde tú puedes ver a una persona que está buscando de Dios, ahí es generosidad de fe. Tú puedes saber dónde Dios va a actuar. Y es donde tú tienes que saber caminar en fe. Porque la fe es algo personal, nadie te va a decir que lo hagas. Nadie te va a decir, a mí nadie me dijo, oye, le tienes que dar a esa persona porque ocupa. Nadie te lo va a venir a decir. Es donde entra tu fe, es donde entra tu entendimiento hacia Dios y donde tú aprendes. Y no se trata de una gran cantidad, yo te puedo asegurar que esos 2,000 pesos realmente no eran nada. Yo sé que no le iban a alcanzar para mucho, no era ni la gran cantidad. Porque no es ni la gran cantidad lo que vamos a hacer que venga, porque no es lo que das, se te recibe, no, esas no aplica así, porque ese es el mal enseñanza en esto. Que si tú das 100 pesos, Dios te va a dar otros 100 pesos, no es cierto. Yo no creo así. Yo creo que cuando tú haces una generosidad de fe, Dios multiplica, hermanos. Multiplica más allá de lo que tú puedes hacer. Y te vas a sorprender. Cuando realmente tú caminas en ese nivel. Ese es el otro aspecto de la generosidad. Ahora, hay otro aspecto que se llama la generosidad de obediencia. Vamos a Primera de Reyes 17. Casi no daba esa historia, muchos de ustedes no la sabían, pero así fue como Dios nos dio nuestra primera casa, a mí y a mi esposa. Dios fue fiel. Y nos bendijo desde que estábamos recién casados con nuestra casa. Yo compré un lote, fue muy curioso porque me vendieron un terreno allá para el lado del Centinela, se llama Fraccionamiento Los Milagros. Y a veces nos acordamos yo y mi esposa, ahí tengo ese lote, ya ni me acuerdo que lo tenía, quién sabe qué será de él. Pero está a un ladito del Fraccionamiento del Paraíso, así se llama. Y yo le daba a Karina, te voy a traer al Paraíso a un lado. Y vamos a ir en el Fraccionamiento de los Milagros. Y ella voltea y mira, lo único que se ve es el Centinela, así el cerro. ¿Y cómo le voy a hacer? Y pues, no hay más. Para eso nos alcanzaba y ese era nuestro recurso. A veces el cristiano vive en sus niveles, vive en sus estándares, cuando se le ha olvidado que tiene un Dios que multiplica. Y que puede hacer un milagro de multiplicación en él y en los suyos cuando camina. Por eso Moisés dijo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Acaso habrá alguna cosa difícil para él? ¿Acaso Dios no podrá hacer lo mismo que él hizo con el pueblo de Israel? La generosidad de obediencia es algo que no tiene que ver también con el momento, la circunstancia. No es cómo estés ni cómo te vayas, sino es el momento y la obediencia que Dios te pide a ti. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda. Fíjate, he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y aquí es donde viene la obediencia. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Pues está muy bonita la historia, cuando uno la lee. Pero si tú te metes al centro de esta historia es de obediencia. De una mujer que no tenía más que para ella y para su hijo y morirse. Y que la obediencia no es un aspecto de circunstancia. Alguien me ha preguntado a mí, oye, ¿cuándo tengo que ser generoso? ¿Cuándo tengo que dar? Pues, la obediencia es, no tiene que ver con el momento. Esta mujer dice que no tenía, pero le dijo el profeta, hazme a mí primero. Y no va a escasear. Y a veces uno, cuando se trata de obediencia, uno lo mide por circunstancias. O lo mide por momentos. O lo mide por situaciones. Y ahí es donde está el gran error, hermanos. Es donde está el gran error en la vida de una persona. Es como si ahorita decía Rubén, le íbamos a alabar si nos daba un hijo, y le íbamos a alabar si Dios no nos lo daba. No se trata de una circunstancia, no se trata de un momento o un acontecimiento, se trata de un camino de obediencia a Dios. Y esa es otra de las cosas que se ha perdido en cuanto a la generosidad, de que no es algo que realmente aplique para muchos en cuanto a la obediencia, porque todo el mundo está viviendo sus circunstancias y todo el mundo está viviendo sus momentos. ¿Qué es lo que realmente nos dice la palabra? ¿Hacia dónde nos quiere llevar este principio de la obediencia? El Señor Jesucristo dice que fue obediente, no dice hasta un momento, dice hasta la muerte y muerte de la cruz. Yo creo que para mí este es el cierre de este principio, porque la obediencia en la generosidad es uno de los aspectos que lo vamos a ver en la Biblia vez tras vez. Cuando esta mujer se le dijo, hazme a mí primero y luego para ti, yo creo que ahí es donde está la lucha en la obediencia a Dios. Poner a Dios primero y luego a nosotros es algo que no es fácil, ¿eh? Es algo que no es común, porque hay un dicho entre el pueblo coloquial que uno lo dice a veces en estos momentos cuando dice primero mis dientes y luego ¿quién? Y luego mis parientes, ¿no? Y de que estén tristes en su casa y en la mía, ¿mejor en cuál? Mejor en la de ellos. Pablo lo dijo de otra manera. Pablo, cuando estaba en la cárcel en Filipos y él empezó a hablar de sus diferentes ayudas, habló de uno que para él fue una ayuda perfecta cuando habló de Timoteo y dijo, porque me ha servido como un hijo sirve a su padre y se ha interesado por mí en todo momento. Y luego hizo una aclaración cuando dijo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es muy común que nosotros nos pongamos primero y luego pongamos a Dios. Es muy común. La obediencia te cambia ese orden. Es primero Dios y luego eres tú. Esta mujer se puede ver muy cruel. Es como aquella ocasión cuando aquel joven le dijo, te seguiré, pero déjame que primero entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Esa palabra traspasó el alma de ese joven porque las emociones fueron traspasadas. El dolor, la circunstancia que él estaba viviendo no pudo ser más grande que el seguir a Cristo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O aquella ocasión que Jesús estaba dentro de la sinagoga y le dicen, allá afuera te habla alguien. ¿Quién era la que le hablaba afuera? La mamita, ¿se acuerdan? Te busca tu madre y tus hermanos. Si hubiera sido un mexicano, ¿qué hubiera pasado? Que los mexicanos dicen que somos los que tenemos que. Ahí te habla tu madre y ahí vas a la primera, pero no sea la esposa que te hable porque ahorita, mañana, y ya lo voy a hacer. Pero es la mamá y ¿qué hacemos? Más los hombres, ¿no? Salimos corriendo. Ahorita que dije de que hay siete cosas que no escogemos, uno de ellos dijo la suegra. Pues también no la escoges, Dios te la da. Dios te la pone. Pero déjame decirte, cuando realmente uno pone primero a Dios, tú estás realmente caminando en la generosidad de obediencia. No es fácil, te lo vuelvo a comentar, porque uno siempre se ve a uno mismo y uno se quiere justificar a uno mismo. Y uno quiere hacer a Dios a uno mismo. Pero realmente, cuando Dios le dijo a esa mujer, y aun cuando le dijo a los discípulos, díganle que los que están aquí, los que hacen la voluntad de Dios, son mis hermanos, mi padre, y los que hacen la voluntad de Dios. Son palabras que a los oídos no son muy amables, ¿eh? Es por eso que el cristianismo a veces ha sido menospreciado para muchos. Porque dicen, mira, los ponen primero a Dios y luego dejan a su familia. Y hay un gran balance en esto. Pero la Biblia dice que el que no amare, el que amare padre, madre, hijo por encima de Dios, no es digno de él. Y yo sé que aquí entramos en muchas controversias, pero no hay lugar a dudas de que el amor supremo que debe tener un cristiano es Dios. No hay amor más grande que un cristiano deba sentir que Dios, porque ese es el número uno en su vida, para que pueda amar correctamente a su familia. En los tiempos antiguos siempre ha habido los extremos. Yo he hablado de extremos y aprovecho la ocasión para volver a recordar mi filosofía de vida. Yo les he dicho que, miren, antes, la generación pasada de nosotros era una generación machista. Y se puede ver hasta en las novelas y las películas. Si tú ves una película de antes, tú ves que el esposo sale y que la esposa es la esposa sumisa, que se tiene que callar, que no tiene que decir nada y que tiene que aguantar todos los maltratos. Así, pero ahora ves las novelas y películas de ahora y ¿quién es la papas fritas, hermanos? ¿Quién es la que manda? Es la mujer. Ahora, ¿cuál de los dos están bien? Ni uno. Ni el que es macho, ni el que es mandilón. Los dos están mal. Tiene que haber un balance. Tiene que haber realmente una autoridad. Lo mismo pasaba en los tiempos cristianos. Anteriormente los cristianos, muchos que no son cristianos de muchos años, pero la generación pasada del cristianismo se le dio mucho énfasis al ministerio, que la gente dejaba a su familia por el ministerio. Las personas, los esposos, desatendían a sus hijos, a sus esposas. Eran buenos ministros, pero malos padres o malos esposos. Eran hombres de Dios, pero cuando tú ya mirabas sus casas, era un desorden total. Que el hijo se le salió por allá, que esto pasó y que... Bueno, por eso los ministros no querían que supieran nada de sus familias. Porque ya nomás te metías con su familia, mal testimonio. Pero ahora sucede lo contrario. Ahora la gente tiene buenas familias, pero son malos ministros. Ahora cuidan mucho esto, pero el servirle a Dios ha quedado a un lado. Y no son buenos, no cumplen su llamada. porque están bien enfocados en eso. Y tú los ves como papás, dan el gatazo bien. Pero tú les preguntas por su llamado, ni siquiera saben cuál es. Porque no hay un interés. Porque se ha enfocado tanto a ese extremo que se ha perdido el balance en cuanto a lo que es el camino de Dios. Eso ha pasado ahora en el cristianismo, donde nos hemos ido a los extremos, donde el cristianismo se ha perdido en cuanto a su función y a veces nos tendemos más para allá. Dicen, es que yo con que tenga mi casa en orden, esa es la voluntad de Dios. Es una de las partes de la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que Dios a cada uno en el hogar le ha dado un llamamiento que tiene que cumplir en su vida. Y que no se trata solamente de tener su casa en orden o tener su casa con provisión, sino que esto va más allá, hermanos, de lo que realmente nosotros podemos pensar. Y es ahí donde ha pasado esos extremos. Es por eso que la generosidad de obediencia tiene que ver con no dejar a Dios en segundo término, con no dejar a Dios después de nosotros. Esta mujer le dijo, nomás tengo para mí y para mi hijo, y luego morirnos. Pero el profeta le dijo, hazme a mí primero, y la harina no va a escasear ni el aceite va a disminuir. Gracias a Dios que la mujer le hizo caso. Gracias a Dios por los que obedecen a Dios, porque realmente pueden ver lo que sucedió ahí en Primera de Reyes. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite disminuyó. Y eso es algo que, vez tras vez, es algo que se va a estar manifestando en la vida de cada uno de nosotros. La multiplicación es uno de los milagros que vienen a cubrirse con el último de los nombres que vamos a ver, que es el Príncipe de Paz. No hay mayor paz cuando ves la obra de multiplicación en tu vida. Dice en Isaías 40, 29, y con esto termino, Él da esfuerzo al que no tiene alcanzado, perdón, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo Dios puede multiplicar fuerzas cuando no hay fuerzas? ¿Cómo Dios puede hacer de la nada una multiplicación? Ese es el milagro de Dios. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna de ellas. Y eso es lo que Dios quiere traer a la vida de cada uno de nosotros. Quiere que aún cuando no tengamos nada, Él quiere multiplicarnos y quiere que su obra se siga multiplicando por medio de su poder. A veces uno ve muy pequeñas las cosas, pero cuando nosotros vemos la visión clara de Dios, es como aquel profeta que le dijo al rey Acab que no iba a haber lluvia sino por su palabra. El profeta se rió, el rey se rió del profeta y este profeta se fue a orar y le mandó decir a su siervo, ¿cómo se ve el cielo? Dijo, se ve despejado. Lo mandó varias veces y le decía, no se ve ninguna nube. Y la séptima vez que mandó al siervo, le dijo, veo una nube del tamaño del palmo de una mano. ¿Tú has mirado una nube que la puedas cubrir con el palmo de tu mano? Pues dice, el profeta le dijo, viene la lluvia, agárrate. Y dice la Biblia que llovió por 3 años y 6 meses. Esa es la multiplicación de Dios. Que cuando no se ve nada, cuando Dios dice, va a haber la multiplicación. Esa es la mano de Dios. Vamos a orar que Dios multiplique las fuerzas en su iglesia.